Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí una semana más con ustedes. Esto es Pasearte. Estoy con mi compañera Juana Lloret.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Ahora nos saludamos.
Nos saludamos al revés. También les presento a Jesús, que no dice nada, pero está ahí controlando la música y el sonido y todo lo demás.
Y ahora cambiaremos la música,
sí,
¿no?
Tú iba a decir Esperanza. Que yo soy Esperanza y vamos a oír Bossa Nova hoy. Como nos apetece mucho escuchar La Chica de Ipanema, que hace muchísimo calor y vamos a ir a la playa, pues súbela un poco, Jesús, y así nos ponemos ya a tono.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste?
¿Estamos? Bueno, pues es que nos gusta mucho esta canción, particularmente.
Pero vamos a hablar de otra cosa.
Nos trae recuerdos, ¿verdad, Juan? Uh-huh. Bueno, pues mira, yo creo que vamos a decir lo primero de todo, que va a ser el Día Internacional de los Museos este viernes, 18 de mayo, y yo tengo programación de alguno de ellos y tú de otra. ¿Te parece que la vayamos combinando?
Y así vamos informando.
Pues mira, en el González Martí, que es el museo que es el de cerámica, que está en el Marqués de Dos Aguas, pues a las 10:30 de la mañana habrá la llamada del trombón desde la puerta. Luego más tarde, 10 minutos después, a las 10:40, hay un recital de trombones en el patio de la fuente. Entonces vamos entrando poco a poco al museo. A las 11, de 11 a 13 horas, habrá distintos recitales simultáneos en algunas de las salas del museo. Y luego de 16:30 a 18:30, o sea por la tarde, también habrá pues otros recitales simultáneos en algunas salas. Y por fin, a la tarde, a las 20:30, pues habrá un concierto de clausura y las entradas para entrar a ese concierto pues están para recoger listas desde hoy, miércoles.
A mí eso del trombón me encanta. Me recuerda así un poco como si fuera la época media, que
pues sí,
desde
media
el castillo
están haciendo la llamada. La llamada, en este caso, pues a la cultura.
Bueno, sí, a la entrada de los museos, sí.
Y fíjate, luego también resulta que el sábado 19 es la noche de los museos. Los museos estarán abiertos por la noche hasta las 24 horas. Y en este museo que estamos comentando, en el González Martí, habrá un recital de cuerda. Uh-huh. Así que me parece que es un programa, bueno, yo creo que es un día como para echarse a la calle.
Muy interesante.
Y ya no vuelvan. Cuando cierren algo, cuando estén cansados, pues ya se meten en algún sitio a tomar algo o una horchatita porque hace calor. Uh-huh. Y luego ya siguen hasta la noche.
Muy buena proposición.
La noche es joven. ¿Y tú qué les propones a nuestros oyentes?
Pues yo, como pienso que el aforo es ilimitado, sí, pues si no llegan al González Martí, pueden irse al Museo de Bellas Artes, que también tiene una buena propuesta ese día, precisamente el día 18.
Muy bien.
Y también con motivo del Día Internacional de los Museos, pues van a hacer una serie de actividades relacionadas con el proyecto que se llama Musas, Música, Museos. Entonces, el día 18, concretamente, a las 18 horas, empieza. Va a haber un concierto que es Escuchando Cuadros. ¿Por qué se llama así? Pues porque van a reproducir una serie de instrumentos musicales que aparecen en cuadros antiguos y con eso van a hacer un concierto que se llama Vihuelas de Arco, una pincelada de sonidos.
Oye, ¿quieres decir que han hecho estos instrumentos en la actualidad basándose en los dibujos y en los cuadros que tenemos en el museo?
Muy bien, Esperanza, la has captado estupendamente.
Oye, pues entonces seguramente que habrá algún grupo muy, muy característico de Valencia que ya lleva haciendo eso, incluso con Los Ángeles, ¿no?, de la Catedral de Valencia. Quiero decir, reprodujeron también los instrumentos. Algunos de ellos no los teníamos, vamos, así en materia que pudiéramos tocar con las manos.
Bueno, pues eso va a ser el día 18 en la sala 1 y 2 del Museo de Bellas Artes de Valencia. Y ya saben que el aforo es limitado, ¿eh? Luego el día 19, a las 11 de la mañana, tienen sabores, colores y aromas de antaño. Degustación de sonidos. va a ser en el patio del embajador Vic.
Ah, pues qué sitio más bonito también para hacerlo, uh-huh. ¿Verdad?
Oye, a mí me parece entrañable, ¿eh? Uh-huh. Han hecho una restauración del patio maravillosa. El día 24, a las 19 horas, la música de los pinceles. Oye, que todo tiene una...
Es seductor, ¿eh?
Sí.
Es seductor.
Y entonces va a haber una conferencia del musicólogo Pepe Rey sobre iconografía musical. Y será en el Salón de Actos del Museo. Y el día 25 de mayo, a las 12 horas, cantando, jugando y riendo en los museos. Son actividades para escolares con cuentos y música, pero lo traigo aquí también por si alguien quiere llevar a nietecillo.
Nietecillos o hijillos, porque supongo que nos oirá gente de distintas edades. Uh-huh. Juani, está muy bien, porque así hay para todos. Y bueno, dejamos un poquito los museos y pasamos a otro tipo de noticias y luego volvemos a ellos porque hemos visto esta semana tú y yo cosas interesantes, ¿verdad?
Uh-huh. Muy bien, me parece estupendo. Vamos a oír un poco de música.
Vamos a oír, Jesús.
Musicales que son reproducciones de instrumentos antiguos. Les quiero recordar que hoy en el Palau de la Música va a haber una representación de la orquesta del siglo XVIII que está especializada en música con este tipo de instrumentos, que algunos son originales y otros son copias, y va a ser a las 7, me parece que es de la tarde.
¿Sí?
Y el precio es de 20 euros, desde 20 euros. ¿Eh?
Desde 20, uh-huh. O sea que de ahí hacia arriba.
Sí, sí, se va a interpretar un programa con sinfonías, conciertos, arias de Haydn, Mozart, Beethoven. Para mí interesantísimo, yo creo que para ustedes también.
Pues sí, es muy interesante. Ya que estamos en el Palau, ¿qué les podemos decir alguna de las cosas que hacen esta semana? También, fíjate, mañana, que es jueves, a las 6:30 hay una conferencia en la Sala Martín Soler, que me parece interesante también, mira el título, Juani, Música, Arquitectura y Cine, Puntos de Intersección.
Uh-huh.
A todo se le puede encontrar ese punto, ¿no?
Sí, sí.
Todo está enlazada una cosa con la otra. Y luego, durante el fin de semana, el 19 y el 20, tenemos me parece que es la 36 edición del certamen de provincial de bandas de música de la Comunidad Valenciana, que está organizado por la Diputación de Valencia y que es gratuita la entrada también. Se lo digo porque, en fin, vamos con lo de gratis también, que hay que decirlo. Y ya que están allí, pues pueden también pasarse por el atrio de los bambúes y allí van a ver una exposición que se llama, aquí lo tengo, Mis Ángeles y sus libros. Es de Nanda Botella y estará hasta el 22 de julio. Hay tiempo, pero en fin, si se quieren distraer, uh-huh. Pasean un poco, claro, por el Palau y lo ven. Pues fíjate, es como muchos móviles, esos que teníamos para ponerles a los nanos cerca de la cuna y que ellos vieran cómo se movían las cositas y se distrajesen, pues son móviles enormes hechos con alambre y son figuritas de ángeles. Parecen como si fuera campanilla. La campanilla de Walt Disney, pero en alambre. Me ha parecido original, simplemente. Y como hay que verlo todo, pues yo les recomiendo que lo vean también. Está en el atrio de los bambúes y, bueno, son todo angelitos colgando del cielo. Casi tocan al suelo. Y hay muchísimos. O sea que esta es una artista valenciana, Nanda Botella, que ha presentado esta muestra, que es una instalación móvil realizada en acero. Y también hay unos collages que están en técnica mixta. Y luego pues hablaremos más tarde de collages, porque hemos visto en el IBAM y collages muy interesantes. Y además lo ha puesto en la prensa por las nubes, por cierto.
Madre
porque
mía.
Tenemos ahí una joya de collage impresionante. Yo no sabía que teníamos collages de tantísima calidad.
Muy bien, pues luego le hablaremos de esta exposición que nosotras ya hemos visitado y además con el lujo de tener una visita guiada.
Oye, pues
que ustedes saben que todos los domingos a las 11 de la mañana hay una visita guiada y ahora mismo concretamente está sobre esta exposición.
Pues hay que aprovechar también las visitas porque, bueno, cada uno tiene su propia opinión, pero también es importante que haya gente que se lo haya estudiado y que nos cuente, porque hay muchas cosas que desconocemos. Siempre se aprende algo.
Evidentemente, porque nosotras no entendíamos muy bien qué es lo que representaban y, bueno, nos ha enseñado un poco a que no solamente que es un juego, uh-huh. El collage, que claro, no es lo mismo hacerlo cualquiera que hacerlo un genio.
Por supuesto. Pero, en fin, ustedes se pueden poner a hacer un collage un fin de semana, que es muy divertido. Con revistas, con colores, es una cosa muy entretenida y muy creativa, además. Y no es tan difícil de hacer. Otra cosa es que seas un genio y hagas cosas geniales, pero, en fin, para los de a pie también vale, ¿eh?
Sí, Esperanza lo tiene en cuenta, ¿eh? Y yo creo que lo va a hacer.
Yo lo voy a hacer. Tengo ya un montón de papeles guardados para tal efecto.
A ver, Esperanza, ¿qué quieres decirnos?
Pues mira, yo quería recordar el que ha sido nombrado el premio Príncipe de Asturias para las artes,
de las artes, sí.
Se lo han dado a Moneo este año. Y este arquitecto tiene 75 años y sigue al pie del cañón, lo cual no es de extrañar nada en absoluto, porque el señor este tan mayor es el brasileño, es Niemeyer, tiene más de 100 años, ciento y pico, y sigue trabajando. Y sigue teniendo una cabeza privilegiada, pero bueno, no hay que quitarle el mérito a Moneo, que es nuestro, y este hay que reivindicarlo. Entonces, Moneo nació en Tudela, en Navarra, en el año 37, o sea que tiene 75 años. Él, fíjate, no soñaba con ser arquitecto, pensaba, tenía vocación de pintor, pero luego pues empezó a estudiar filosofía, se lo planteó, y acabó cambiando de planes y se graduó en arquitectura en Madrid. Y fíjate, ha sido profesor de arquitectura en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Lausana, en Princeton y en Harvard. O sea que ha sido un señor que ha sabido transmitir también lo que tenía y lo que sigue teniendo. Porque su obra enriquece los espacios urbanos, porque su arquitectura es serena y pulcra y porque deja huella propia en cada una de sus creaciones. Así lo han calificado los que entienden mucho de arquitectura. Uh-huh. Y fíjate, yo digo de mi cosecha que es una persona que es cauta, que es culta, que es sobria y además moderna y coherente con sus ideas. Es muy difícil hacer ciertas obras que él ha hecho, como por ejemplo meter en el Prado, en la restauración que hizo y en la ampliación, los Jerónimos, meter ese claustro dentro de una obra moderna. Es una persona que también es muy polémica, porque cuando hizo el Cursal, pues es una cosa en San Sebastián que llamó tanto la atención y a muchísima gente no le gustó. Pero
a mí personalmente no me gustó, sin embargo después lo he visitado y me ha encantado.
Luego te ha gustado. Uh-huh. Es que esas cosas no hay que verlas y hay que vivirlas seguramente. Y luego, pues en tu ciudad, en Murcia, hay también un Moneo en la plaza enfrente de la catedral que es, vamos, una oposición absoluta a la obra de arte que tiene enfrente.
Pero
y sin embargo,
lo ha resuelto estupendamente, ¿eh?
Ese es lo difícil de resolver. Él nunca se va de sus ideas. Y luego ir limpiando, como cuando hace uno un dibujo con muchas complicaciones y va eliminando lo superfluo para llegar a lo mínimo, a la mínima expresión y a la practicidad que él tiene, eso es un mérito que no todo el mundo sabe hacer. Y esto lo tiene Moneo y ha hecho obras muy importantes. Una catedral, Nuestra Señora de los Ángeles en 2002 en California. Otra iglesia de estilo vanguardista, la Iglesia de Jesús en 2011. En fin, ha hecho obras muy interesantes. La biblioteca de la Universidad de Deusto también la ha hecho él. Y luego es un arquitecto reparador, porque ha hecho mucha obra para reparar, para englobarla, para que no quede perdida. Maclar, que es una palabra muy de la arquitectura, lo que es obra antigua y obra nueva, y que no te distorsione, que no te chirríe, eso es muy difícil de hacer. Uh-huh. Y Moneo lo consigue.
Bueno, pues nada.
Es un maestro.
Lo felicitamos desde aquí.
Lo felicitamos y nos felicitamos por tener un arquitecto de esta categoría, porque está reconocido mundialmente. Uh-huh. Bueno, pues ahora tú, ¿qué quieres contarnos?
Pues mira, yo quiero decirles que la Real Academia de la Cultura de Valencia celebra la Semana del Libro Valenciano. Va a estar hasta el jueves y para ello ha iniciado una jornada de puertas abiertas, está en la calle Avellana, donde, pues, entre otros actos, pues, va a poner a la venta numerosos volúmenes que salen desde un euro, como por ejemplo el libro de Paraules y Papers de Xavier Caps, hasta 5.000 euros que cuesta el facsímil Virgilio Bucólica Eneida, que está impreso por Vicente García Editor.
Bueno, pues oye, está muy bien, ¿eh?, que haya tanta variedad de precios.
El jueves finalizará con un recital poético, con lecturas de, pues, de autores como Romero, Samaniego, Blasco Ibáñez, etcétera. Y si tienen interés, ya saben, acérquense por la calle Avellanas, que la Real Academia de la Cultura Valenciana abre sus puertas.
Pues vamos a verlo y de paso se dan una vuelta por esa zona del barrio que está estupenda. ¿Oímos un poquito de música, Jesús?
Sí,
sí, Juaní, vamos a oírla.
Um riso rindo à luz,
você,
a paz de céus azuis,
você,
sereno bem de amor em mim, você,
tristeza que eu criei,
sonhei,
você pra mim, vem mais pra mim, mais só.
Tem mais pra mim, mais só.
Bueno, Juaní, ¿qué te parece si nos vamos al Iván? Porque hace días que no hemos dicho nada del Iván. Y el otro día estuvimos juntas, por cierto, y estuvimos viendo los collages y otras cosas.
Esa visita guiada que hace un momento les comentábamos,
pues,
y que de momento nos pareció así un poco...
Eso es, que nos pareció... Bueno, ahora tú lo comentas lo que te parezca. El arte superpuesto. Fíjate, el Iván ha desempolvado su colección de collages que dice la prensa de esta semana, dejó boquiabiertos a Rauschenberg y a Hamilton. Fíjate, quedaron impresionados de los fondos que tiene el Museo del Iván, que además no son todos los collages los que han sacado una muestra para hacer un itinerario coherente del desarrollo de los collages que tenemos y se llama, pues mira, se llama Algo de Pegar, ¿no? Algo de Pegar, la historia del collage, porque hace 100 años que Picasso y Braque inventaron oficialmente.
La exposición se llama Trozos, Tramas, Trazos.
Eso, yo digo, era algo de trozos y de pegar, claro.
Sí. Eso recortar y pegar.
Lo he añadido yo, porque lo de cortar y pegar, como está muy de moda, a todos nos suena, ¿eh?
Sí. Bueno, yo les recomiendo que vayan el domingo a las 11 de la mañana, donde esta chica, que se lo prepara bastante bien, ¿eh?
Sí.
Hace una exposición de toda la... de la exposición, aunque sea una redundancia, y que gracias a ella pues se entienden algunas cosas, porque realmente de momento nosotras, que somos un poco, que no sabemos mucho del tema, nos pareció como un poco tomadura de pelo.
No, lo que pasa es que no le damos tanto valor como otras cosas, pero también, fíjate, empezando por Tapies, tenemos a Tapies haciendo ahí collage y tiene tanta categoría, ¿no?
Bueno, pero empieza... La verdad que la exposición empieza que es un arte, pero no es arte. Yo, sinceramente, o es arte o no es arte. Es una cosa que te quedas ahí pensando... No sé.
Es el arte del pegado, Juani. El arte de pegar trocitos y que pueda significar algo.
Evidentemente, es una forma de abrir puertas, que los artistas pues cogen nuevos caminos, se dan cuenta que pueden hacer meter elementos nuevos en el cuadro. Pero es que llega un momento que hay algunos que dicen, tú, Dios mío, si esto me parece, pues eso.
Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que fíjate, Ibars dice, la colección de collage del Iván está entre las mejores de Europa. ¿Qué te parece?
Pues
bien, vale, claro. Estupendo, la tenemos. Oye, me parece
yo
muy
no
bien.
Yo no soy entendida, simplemente digo la impresión que me hace. Lo que estoy viendo y realmente hay momentos en que me considero que me están tomando el pelo.
Bueno, pues fíjate, hay 103 piezas de 61 artistas escogidas entre las más de 320 que tiene la institución valenciana guardada, que ha ido adquiriendo a lo largo de estos 23 años. Y mira, esta muestra tiene, vamos a decir los nombres de los valencianos, aunque todos los de Miguel Navarro, Carmen Calvo, Gerardo Rueda, José San León, Manolo Gil, pero hay muchísimos de todo el mundo.
Sí, tiene primera firma.
También hay otros españoles de primera fila, como Saura Tapies, José Renau, Equipo Crónica, Luis Gordillo, Eduardo Arroyo. Bien, todos ellos son muy conocidos, y los extranjeros no los voy a decir. Esos ya, los que vayan a verlo, que los vayan descubriendo poco a poco.
Sí, y además hay cosas que llaman la atención, y cómo han llegado a eso, y que te lo explican en la exposición, pero a mí realmente, lo vuelvo a repetir, no me acabó de gustar, ¿eh? Sin embargo, en el mismo museo vi otra exposición de José Saborit,
que es
un pintor valenciano, que me pareció interesantísima.
Oye,
me relajó, lo encontré preciosa, y es la que realmente les recomiendo en el Museo del Iván. Bueno, profesor de aquí de la UPV.
Cuéntanos algo de
él. Es escritor y catedrático de la pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 2000. Ha realizado numerosas exposiciones de pintura y además ha escrito dos libros de poemas, Flor de Sal y La Eternidad y un Día. Que no se acordarán que La Eternidad y un Día era también una película de Angelopoulos.
Así que lo comentaste tú aquí, precisamente.
Que esa, también me encantó la película.
Pues a mí me gustó también, porque me pareció tan relajante. Es una invitación a movernos desde la ausencia del color al color azul, al mar, en distintas horas del día o de distintos momentos, que siempre es el mismo, pero siempre es diferente. Tiene distintos azules, distintos grises.
Claro, es que se ha centrado en el cielo, en las tonalidades que tiene el cielo, cómo se refleja en la tierra, porque él dice que eso es lo que le da color a la tierra.
Sí, es cierto, sí, sí.
Y todos son horizontes y con cielo y mar, o cielo y algo de tierra.
Sí, además.
Y puedo decir que tiene una cantidad de cuadros bastante numeroso y no cansa ninguno, ¿eh?
No cansa, no. La verdad es que no. Son todos de gran formato, prácticamente, excepto unos chiquititos apuntes que tiene en un par de vitrinas. Y la verdad es que él está haciendo en lo cercano, que es la contemplación de los montes desde Nájera, Serra, Portaceli y todo eso, la Sierra de la Calderona y la Albufera, que se ve reflejada, porque también estamos con la imagen esa típica o tópica de la Albufera al atardecer en los colores rojizos y tal, pero la Albufera es relajante, tiene amaneceres muy suaves, cuando apenas tiene luz tiene un algo especial, cuando está a pleno sol tiene otro color, en fin, todo eso creo es como un amanecer, como empieza a salir la luz y dices, sí, la estoy viendo que ya está saliendo la luz y se ve reflejada en el agua desde el otro lado, ¿no? Porque sale del lado opuesto a la Albufera, pero francamente yo también me lo pasé muy bien viéndola, me relajé y hoy en día creo que eso vale mucho, ¿eh? Relajarse y estar fresco, las dos cosas, porque da paz, te relajas y encima con estos días tan calurosos que está haciendo allí, estás como que te viene la brisa y todo.
Pues nada, ya saben, José Saborit, que está en el Iván, nada más entrar a mano izquierda es donde está la exposición esta, que tanto nos ha gustado y que se la estamos recomendando realmente,
pues,
para que no se la
pierdan.
Pues
sí, se la recomendamos vivamente, vayan a verla.
Sí, porque hay también otra que es sobre la ciudad total, que es una serie de documentales que nos han dicho que es muy interesante, con una visita guiada que tiene los sábados a partir de las 12 de la mañana. Y bueno, es una forma también de ver la ciudad, que ahora mismo vivimos en ciudades que se han hecho monstruos, que ya no es el núcleo de la ciudad y los alrededores, sino que son unas ciudades-estado que se han creado, que está cambiando toda la interrelación que existe entre la ciudad y las personas. También me ha parecido a mí interesante.
Pues sí, yo conozco a un arquitecto que la ha visto y le ha dicho que está deshumanizado absolutamente eso. No es la arquitectura que querríamos tener. Por eso la gente, pues si puede, se va lejos de los centros para respirar un poco de paz. Que donde la escala humana no se haya perdido todavía. Porque el momento que se pierde la escala humana en la arquitectura, nos sentimos como hormigas, ¿no? Y perdemos parte de nuestra personalidad. Nos adaptamos a vivir como en el hormiguero, pero parece que nos oprime un poco, ¿no?
Y mucho.
Y mucho. Bueno,
dejamos el Iván y oímos un poquito de música.
Pues venga, y vamos a ver con lo que terminamos hoy. Pues tú nos querías recordar una exposición que está en la Beneficencia y está a punto de terminar.
Sí, efectivamente, ahora hay una serie de exposiciones que ya están a punto de terminar, entre ellas la del Museo de Prehistoria, que se llama La mirada del ídolo, que acaba el 20 de mayo y que es pequeñita, pero de esas exposiciones que dices tú, gracias a Dios que no me la he perdido, ¿eh? Porque me gusta.
Pues sí. Oye, además, yo no sabía que teníamos tanto de este tipo de arte, que es arte en huesos largos, que están decorados y tienen ojos. Se llaman, son figuraciones antropomorfas en las que se destacan los ojos. Ídolos oculados.
Sí, parecen lechuzas, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Esos ojos tan abiertos, tan observadores.
Y además tiene una perfección en el labrado del hueso.
Sí.
Y en la misma exposición se ven, te hacen una muestra de qué huesos son, de qué animal y de qué parte del animal han sacado ese hueso y lo han labrado.
Eso es muy interesante.
Está curiosísimo.
Es muy interesante verlo, sí. La verdad es que fue muy muy instructiva. Pues no dejen de ir porque ya saben.
El 20 de mayo acaba.
Hasta el 20 de mayo, uh-huh. Y estuvo desde marzo expuesta, uh-huh. Pero bueno, el tiempo pasa inexorablemente. Y nos queda un minutito o dos para despedirnos y decir algo más. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, en el Moving también hemos estado, ¿verdad? Es que
sí, en el Moving, pues la verdad, francamente.
Y vimos la sala Parpalló.
Vimos la sala Parpalló y nos pareció un juego, un divertimento lo que hay allí, porque se lo han pasado bien tres profesores de aquí también, de la Politécnica, que son
Willy Ramos, Eusebio López y Juan Barbera. Y también ellos, acaba pronto esta exposición,
acaba pronto,
el día 27,
¿sí?
De este mes.
Sí, pronto. Uh-huh. Así que pues vayan a verla porque es curiosa para verla. Pero vamos, que hay mucho que ver. Y ellos lo que han hecho es divertirse un montón haciendo cosas juntos. Trataban de que se fundieran los artes de los tres, uno en el otro.
Mira, quiero recordar una cosa, porque empieza este viernes precisamente en el barrio de Ruzafa, que abre al público los talleres de los pintores. Entonces, es una cosa para que nos pasemos por el barrio de Ruzafa y el 18, 19 y 20 podemos entrar a ver estos talleres, a ver la obra de los pintores.
Pues yo creo, Juani, que dentro de nada va a entrar nuestra cabecera con la que terminamos también.
Y otra cosa que
y nos tenemos que decir adiós enseguida.
Sí. Sí, pues también pueden ir al río, que está el Festival de las Naciones, que va a estar hasta el 10 de junio, ¿eh?
Hasta el 10 de junio. Uh-huh. Bueno, pero ya pueden ir.
Pueden comer de distintos países, pueden bailar.
Ese es mi final de siempre, Juani. Vayan a ver museos, vayan a ver arte, pero luego tómense algo también.
Muy bien.
Porque hay que dar de comer al espíritu, pero también al cuerpo. Eso y nosotras lo podemos hacer sin pasarse, ¿eh?
Claro que sí.
Todo con mesura.
Pues nada, ya desde aquí les deseamos que pasen una feliz semana, que tengan oportunidad de ir a todos los sitios que les hemos propuesto.
Eso es.
Y nos vemos la semana que viene.
Acuérdense, Día del Museo, viernes, y Pasearte se queda aquí. El viernes nos volverán a oír si lo ponen por la tarde y estaremos aquí la semana que viene.
Adiós.